Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Una de las dos Españas, adelante el corazón.
Españolito que vienes al mundo, canta Serrat con versos de Machado, una de las dos Españas adelante el corazón. Sánchez estuvo ayer en el sur de Francia y visitó las tumbas de dos exiliados que murieron fuera de nuestra patria, el poeta Antonio Machado y el que fuera presidente de la Segunda República, Azaña. Con el adanismo que caracteriza a Sánchez, quiso presentar este gesto como la reparación pendiente, el reconocimiento pendiente de los españoles que tuvieron que salir de su país y murieron lejos de nuestra tierra. Sánchez, en su infantilismo político e histórico, en su pretensión de inventarse el mundo cada día, pretende cargarse de un plumazo una historia de reconciliación, de reconocimiento del exilio que tiene ya 50 o 60 años. Sánchez, que no ha leído a los republicanos exiliados, que no ha leído, por ejemplo, a Salvador de Madariaga, que no ha leído, por ejemplo, a Indalecio Prieto, que por supuesto no ha leído a Azaña, se dedica a utilizar el exilio para resucitar a las dos Españas. Si ayer, al depositar la corona de flores que depositó en la tumba de Machado, se hubiese quedado un segundito quieto, escuchando, pegado al oído de la tumba, ¿qué decía don Antonio? Hubiera escuchado esto.
Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito.
Antes de tener que morir en el exilio, Machado advertía de esas dos Españas que hielan el corazón. Y esas dos Españas estaban enterradas, y bien enterradas por la transición, hasta que llegaron políticos como Sánchez, que desenterraron el guerracivilismo. Si ayer Sánchez, en vez de escucharse a sí mismo, hubiera escuchado lo que Azaña le decía desde su tumba, hubiera escuchado, por ejemplo, el discurso del presidente de la República 2 años después del comienzo de la guerra, en agosto del 38, cuando Azaña hablaba de paz, piedad y perdón.
El mensaje de la patria eterna: paz, piedad y perdón.
Pero esta voz de Azaña, Sánchez no la ha escuchado. De Azaña habría que decir muchas cosas, y no hay tiempo, porque el suyo es un perfil muy complejo. Pero el Azaña del exilio reconoce la falta de sentido de lo común que hubo en la política española, en la República. No sabemos tampoco si Sánchez sabe que Aznar utilizó a Azaña en los años 90, porque Azaña entonces era el más reivindicado por Aznar. Sánchez quiso establecer ayer una línea de continuidad entre la Constitución del 78 y la Constitución de la Segunda República.
La Constitución de 1978 restauró los valores, los ideales de la República de 1931.
Esta frase que dijo ayer Sánchez no es solo ignorancia, que lo es. Además, es ganas de tergiversar la historia. La Constitución del 78 se redactó con la pretensión de dejar atrás el franquismo, sí, pero también los excesos de la Constitución republicana. Por ejemplo, los excesos en materia religiosa, en proporcionalidad de circunscripciones y muchas cosas más que fueron fallidas en la Constitución y en la República, en la Segunda República. Sánchez debería leer más a la gente del exilio, hacerse menos fotos y no fomentar las dos Españas que nos hielan el corazón. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que concluyó la cumbre contra los abusos de las diferentes conferencias episcopales reunidas en Roma, y en esta cumbre ha participado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez. En declaraciones a COPE ha calificado este encuentro como providencial y de espectaculares las palabras de ayer del Papa Francisco, además de recordar que con esta cumbre la Iglesia ha hecho algo que aún no ha hecho ninguna otra organización.
Es la única organización internacional que yo conozca que ha convertido este tema en una reflexión detenida, nada menos que de 3 días, con ponencias de personas competentes, con diálogos largos, también con oración.
Y seguimos también muy pendientes de la situación en Venezuela. A esta hora ya ha comenzado la sesión del llamado Grupo de Lima, en el que se reúne en la capital colombiana y en el que participan el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Juan Guaidó, junto a varios mandatarios hispanoamericanos. En la tarde de COPE, el artista venezolano Carlos Baute destacaba la importancia de este apoyo internacional a Guaidó.
La pasaremos. Ajá. Eso, yo creo que la visión internacional que está nos está ayudando muchísimo. Nunca en 21 años habíamos tenido tanto apoyo internacional y que están de acuerdo con que el señor Maduro es el ilegítimo y el presidente interino es Juan Guaidó. Entonces, eso nunca ha ocurrido. Son pasos que se están dando importantes. Vamos poco a poco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y de vuelta a casa, ya estamos sumergidos en la pre-campaña electoral y se comienza a hablar de debates. Hoy, desde el Partido Popular, no se han cerrado la posibilidad de un debate a cinco, pero primero quieren uno entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. María Daván.
El PP no se plantea, dice que los socialistas puedan rechazar un cara a cara entre Casado y Sánchez, pero temen que en realidad esa sea su intención. Por eso Javier Maroto dejaba hoy clara la postura del PP.
Tenemos que determinar que ese debate se produce y cuándo se produce. No queremos que Pedro Sánchez se esconda detrás de otros debates, otras fórmulas. No descartamos ninguna fórmula, pero primero y antes queremos resolver ese debate cara a cara.
En el partido no entran tampoco a valorar si en ese debate a cinco debería estar o no Vox, pero no ven un gran problema en ello.
Y ya en los deportes, ¿qué dicen en el Barcelona de la polémica arbitral de ayer entre Levante y Real Madrid, Luis Munilla?
Pues se lo toman con mucha filosofía, Pilar. La jugada del penalti señalado sobre Casemiro ha dado mucho que hablar, pero en el FC Barcelona mantienen su absoluta confianza en el VAR y no ven manos negras. Este es hoy el portavoz azulgrana, Josep Vives.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre, al contrario. Hay circunstancias que se producen y a veces se equivocan en un sentido y en otro, y aciertan en un sentido y en otro. De modo que a nosotros esto, la verdad, nos tiene que preocupar muy poco, porque al final lo que nos tiene que preocupar es mejorar. El resto, bueno, pues puede formar parte algún día de alguna explicación, de un argumento, de una excusa. Pero nosotros no podemos estarnos excusando, no lo vamos a hacer.
Por cierto, que el presidente de Levante, Kiko Catalán, ha mantenido hoy una conversación afable con el presidente de los árbitros, Velasco Carballo, a raíz del arbitraje de anoche y, según ha informado, COPE Valencia. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Girona Real Sociedad. Juega la selección de baloncesto, cerrando la clasificación para el Mundial, a las 7:30 contra Turquía. Todo en tiempo de juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles. Y en el Tour de los Emiratos Árabes, Fernando Gaviria ha ganado la segunda etapa. El esloveno Roglic sigue como líder.
¿Hace mucho que no le echas un vistazo a tu orla de la universidad? Yo veo la mía cada vez que voy a casa de mis padres, porque, bueno, pues no sé si tu madre hizo lo mismo. La mía lo que hizo fue colgarla directamente en la pared, la grande, porque luego te daban una versión en pequeñito, que no sé si se sigue dando, creo que sí, y esa también le puso un marco y también la tengo en la mesilla. Allí estoy con cara, la verdad es que tengo una cara como de niña de 15 años, más que de licenciada, compartiendo espacio con algunos compañeros con los que he luego coincidido, trabajando años después. Bueno, la orla es uno de esos vestigios de la universidad que parecen del pasado, pero que ahí sigue y que a todos nos gusta tener, porque a todos nos gusta echar un vistazo de vez en cuando para pensar cómo ha pasado el tiempo y también para sentir esa nostalgia, ¿no?, de los sueños de la época de estudiantes. Pero hay orlas y orlas. Y luego hay historias que merecen por sí mismas una orla, porque son bonitas historias de amor que merecen estar colgadas también en la pared o tenerlas en un marco en la mesilla. Porque lo que te voy a contar a continuación es sobre todo eso, una historia de amor con mayúsculas, la historia de un padre por un hijo. Un hijo que se llama Juan José, que nació con una discapacidad severa, que además tuvo la desgracia de perder a su madre precisamente en el parto. Y dos hombres, que además se llaman igual, Juan José, que han seguido unidos y siguen unidos durante toda su vida y que se ayudan mutuamente, pero sobre todo la ayuda que Juan José padre ha prestado en todo momento a su hijo Juan José para que se saque su carrera. Y ya van dos, porque Juan José ya tiene un grado en matemáticas, pero es que ahora, en esta orla de la que te voy a hablar, se estaba haciendo la foto porque se va a graduar en educación primaria. Y esta graduación se la debe a su padre, que ha tirado de su silla de ruedas, que la ha empujado a él también personalmente para estudiar, que le ha ayudado con los apuntes, que le ha ayudado hasta con los cafés en la cafetería de la facultad, porque estudia educación primaria en la Universidad de Cádiz. Y claro, al hacerse la orla, bueno, pues alguien decidió que el padre de Juan José Lucero Domínguez, también debería estar ahí, en esa foto, en esa orla. Y quien tiene mucho que ver con esto es Marcos Toledo, gerente de todorlas.com. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo conociste a Juan José y a su padre?
Pues en la propia facultad, Pilar. Esto nosotros como empresa, para ponérselo más fácil a los alumnos, lo que hacemos es que nos trasladamos a la propia facultad y allí mismo pues les hacemos las fotos a todos los alumnos. Entonces, bueno, llegó el momento de Juan José y, claro, no es la primera vez, ¿no?, que hacemos una orla de un chico en silla de ruedas. Pero sí es verdad que, bueno, entró con su padre, un hombre mayor, tal, y bueno, ahí en la conversación, pues, oye, Juan y tal, dicen, no, yo es que vengo con mi hijo todos los días a la facultad y ya, pues, claro, esto es como... ¿Cómo que vienes todos los días a la facultad? Dice, sí, es que mi hijo pues tiene muchos problemas, ¿no?, de movilidad y demás, entonces yo lo acompaño, lo traslado al horario, del horario a la clase, y claro, es algo que tanto a mi compañero como a mí nos dejó ahí un poco en shock, ¿no?, de, ostras, vaya historia. Y la verdad, fue sobre la marcha que nos miramos mi compañero y yo y dijimos, tío, vamos a hacerle la foto al padre. Le hicimos la... Bueno, le dijimos, oye, Juan, siéntate, que te voy a hacer la foto también a ti, aparte de a tu hijo. Ah, pero ¿esto para qué, tal? Y le digo, no, digo, tú no te preocupes, ya veremos después qué hacemos con la foto, Juan, tal. Y así surgió todo. Le hicimos su foto a Juan, ellos no sabían nada, ni la promoción sabía nada. Y la verdad es que, oye, creemos que él tenía que estar en la orla, porque, como dicen en su clase, ¿no?, es como, y hemos puesto, ¿no?, hemos querido reflejar la orla, es como el padre de toda la clase.
Es que habéis puesto su foto, la foto de Juan, efectivamente, y debajo habéis puesto papá de Juan José y de todos, ¿no?
Claro.
Pero ¿en qué momento decidís incluirlo en la orla y con quién habláis? Porque supongo que tuvisteis que hablar con alguien, o con todos los alumnos, o con el delegado de la clase, por lo menos, para decidir, vamos a hacerlo.
Claro. Yo esto lo tenía clarísimo. Es decir, yo tenía clarísimo que... incluirlo íbamos a incluir en la orla, claro. ¿Qué pasa? Que es la orla de una promoción. Entonces hablamos con Patricia, que es la delegada de la promoción, que es un encanto de chica, y le mandamos una captura al móvil. Y digo, oye, Patricia, mira, se nos ha ocurrido esto. ¿Tú cómo lo ves, tío? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que a la gente le va a gustar? ¿Que, oye, os molesta? Y claro, Patricia encantada. Dice, Marco, vamos, esto es una pasada. Nos encanta. A Juan le tenemos un cariño enorme, porque como has puesto ahí es como el padre de todo, y la verdad es que yo creo que, bueno, que a la promoción le ha encantado, habéis visto en los medios la viralidad que ha cogido esta noticia,
sí,
y bueno, el cariño que la gente le está demostrando tanto a Juan José como a su padre, y nosotros desde Todorlas pues estamos encantados, de verdad, de poder haber podido aportar ese granito de arena, que si a él lo puede ayudar, oye, a que esta historia se conozca, que hay muchas personas que como Juan José están en esa misma situación, que les dé ese ejemplo de superación, y de ayuda, de que las barreras no existen, de que si se quiere se puede, dos carreras, ahí está el tío. Entonces, para mí era de justicia de que estuviera en la orla.
Oye, ¿y tú sabes cuál fue la reacción del padre, bueno, también del hijo, ¿no?, pero del padre cuando finalmente se ha visto en la orla?
Bueno, fíjate, que es que ellos no tienen la orla todavía impresa, Pilar. Es decir, esto se ha hecho...
O sea, se han enterado porque se ha vuelto viral la historia y se han enterado de que iban a estar juntos en la orla, entonces.
Claro. Más o menos ha sido así. Sí, es verdad que, ya te digo, hubo un permiso por parte de la delegada que se comentó con la promoción, pero los últimos que se han enterado han sido ellos, y es verdad que están sobrepasados con todo lo que está pasando, porque es verdad que el otro día he hablado con él, y yo, Marco, es que me llaman de todos los medios de comunicación... Él me dice, yo que soy así cortado, que me da esto corte y tal, y bueno, pues...
Qué bonito. Oye, Marcos, ¿qué soléis hacer estas cosas, de meter en las orlas algo que os llama la atención, algo especial, algo diferente? ¿O es la primera vez que incluís en una orla de una promoción a alguien que, bueno, ha ayudado mucho, pero bueno, es ajeno a la promoción en sí?
Bueno, fíjate, Pilar, no sé si te acuerdas, seguramente sí, que hace 2 años incluimos en la orla al perro de un chico que es ciego, Arturo, y sacamos en la orla a su perro guía.
¿Dónde fue esto?
Esto fue también aquí
también
en Cádiz.
También en Cádiz.
En la orla de trabajo social.
Ajá.
Y entonces, claro, aparece Arturo con su perro y también dijimos, ¡ostras! Digo, que el perro lleva aquí 4 años dando clases.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y entonces, pues oye, la verdad es que somos muy sensibles, la verdad es que a este tipo de temas y intentamos darle la normalidad y la naturalidad que esto lo tiene. Si es verdad que ya ayer me decía un amigo mío, dice, oye, Marco, esto lo vas a tener ya que promocionar, como bueno. Decir, oye, hacemos orlas virales.
Marcos Toledo, gracias por atendernos, nada, bueno, por esa bonita
gracias,
idea
tira.
Que ha puesto en valor efectivamente el esfuerzo de Juan José Hijo, pero también esa ayuda fundamental
totalmente.
De su padre, que se merecía estar desde luego en esa orla. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Volvemos a Venezuela. Estuvimos muy pendientes toda la tarde del viernes de ese concierto Venezuela Live Aid. Hemos hablado hace un rato con el cantante Carlos Baute también de sus sensaciones en ese concierto, recién llegado a España, de lo que sintió, de esa emoción de estar cantando ante 300.000 personas, pidiendo libertad, pidiendo también que pudiera entrar la ayuda humanitaria. Pero en este momento Venezuela mantiene cerradas sus fronteras. Las tensiones vividas este fin de semana han provocado que se piense ya incluso en una intervención militar desde fuera para poder derrocar el régimen de Maduro. El presidente Juan Guaidó está reunido a esta hora precisamente con el Grupo de Lima, con aliados lógicamente, su línea, ¿no?, de pensamiento en Bogotá para tomar una decisión, o por lo menos para intentarlo, aunque se habla siempre de buscar una solución pacífica. En pocos días, en medio de la escala de tensiones, unos 200 militares y policías han desertado de las filas de Maduro. Hace unas horas hablaba con ellos precisamente el presidente Juan Guaidó.
Oye, un número muy importante, sí, un precedente en este momento.
Y vienen más, mi comandante, que este.
Sabemos que vienen mucho más ahora. Quiero que vengan, pero también que vayan.
Bueno, vamos. Si hay que ir para allá, vamos.
Bueno, los intentos por intentar meter la ayuda humanitaria en el país no están teniendo mucho éxito. Este fin de semana ya sabes que los enfrentamientos entre militares y civiles se han saldado con unos 300 heridos y uno de los contenedores de alimentos y medicinas además se quemaron. Varias personas han muerto también en la frontera con Brasil. Ha sido ese el lugar donde parte de ayuda humanitaria también ha logrado cruzar por lo menos algunos kilos de ayuda. Juan Guerrero es coordinador de atención al ciudadano del despacho de presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guerrero, buenas tardes. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, que ahora mismo es bastante imposible. Estamos hablando con, o intentando hablar con Juan Guerrero, que sigue en Colombia, en Cúcuta, en esa frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos a intentarlo una vez más. Las comunicaciones son malísimas en cualquier caso. De hecho, la tarde del viernes estuvimos todo el tiempo también intentando hablar con personas que estuvieran en ese momento en directo allí en el concierto para que nos fueran transmitiendo, nos fueran contando minuto a minuto lo que pasaba, las sensaciones, cómo se estaba viviendo. Tanta y tanta gente reunida, ¿no?, en pos del ingreso de la ayuda humanitaria también en favor de la libertad, pero realmente era muy, muy difícil comunicarse. Vemos que esos problemas con la comunicación continúan. Vamos a intentarlo una vez más. Queremos saber cuál es la situación en este momento, qué esperan para las próximas horas, qué esperan de la reunión de este grupo de Lima, qué puede salir de ahí. Por cierto, que Juan Guerrero estaba en esa caravana que cuando iban precisamente hacia Cúcuta fue atacada y alguna de las personas de esa caravana resultó incluso herida. Ahora la clave está en saber si realmente hay alguna posibilidad de que la ayuda humanitaria pueda ingresar en las próximas horas o no. Eso es lo principal. Lo más importante ahora es saber si la ayuda humanitaria puede entrar y después, bueno, pues a ver poco a poco cómo puede ir evolucionando la cosa. Como digo, la reunión también, y estamos muy pendientes de qué va saliendo de esa reunión del Grupo de Lima. Perú, por ejemplo, ha pedido ya que, bueno, se utilicen medios pacíficos siempre para intentar que Nicolás Maduro entre en razón. Y Juan Guaidó, bueno, pues intenta, lógicamente, mantener la presión y buscar todos los apoyos posibles. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si hay una mínima oportunidad de saludar a Juan Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si conseguimos mantener la comunicación por unos instantes, que vemos que no es nada fácil. ¿Juan?
Buenas tardes.
Sí, queríamos saber cuál es la situación ahora mismo en la frontera. Tú te encuentras todavía en Colombia, ¿verdad?
Sí, en este momento me encuentro.
No hay forma. Por más que lo intentamos, nos pasó el viernes, nos sigue pasando ahora. Podemos hablar a veces, a ratos, pero luego cuando lo volvemos a intentar resulta totalmente imposible. Las comunicaciones que han evolucionado tanto para algunas cosas. Mira, estamos hablando del WhatsApp, ¿verdad? Y sin embargo a veces sigue siendo muy difícil todavía comunicarse con algunas zonas y con algunos países. Rosa Rosado, y del WhatsApp, ¿qué siguen diciendo los oyentes?
Pues casi todos coinciden en el mal uso que hacemos del WhatsApp. Dicen por aquí, supongo que despersonalizar la comunicación es algo terroríficamente cómodo porque todos hemos caído en la trampa. En parte algo de razón tiene.
¿Tú dices WhatsApp o WhatsApp? Yo es que siempre tengo la duda, ¿eh? No lo digo por nada. Pero es esto que yo he dicho WhatsApp y tú has dicho WhatsApp, digo, a ver si estamos aquí liándola.
Pero es que yo
el
creo
WhatsApp.
Que
dará igual, ¿no?
WhatsApp.
WhatsApp.
Venga.
WhatsApp. Que claro, nosotros de WhatsApp. No, pues WhatsApp.
Eso.
Bueno, pues yo creo que el WhatsApp, dicen por aquí, nos está volviendo más torpes. Ya con el móvil dejé de memorizar números de teléfono y ahora con el WhatsApp a veces no sé ni escribir.
Ah, esa es otra. Claro, yo no utilizo abreviaturas en WhatsApp. Claro, no soy de la generación que escribe tan rápido
Z,
que es capaz de... Yo escribo con todas las letras, todas las palabras, así tardo, claro, en escribir un mensaje.
Yo el por ya lo sustituyo por la X.
¿Sí?
Muy mal hecho, ¿eh? Sí, no, pero
bueno,
a veces me pasa.
No, sí, el
porque
se trata de economizar, pero claro, yo no me acostumbro.
Ya digo yo que más de tres líneas no me salen.
Bueno, mira, aquí hacen referencia a los dos iconos azules. Dice, cuando aparecen en una pantalla, comienza una cuenta atrás para que respondas al mensaje,
claro,
que eso me pone muy nervioso.
¿Por qué no me
has
respondido yo? O sea, el WhatsApp tiene partes de muy invasivas. Lleva razón este Ticio. ¿Es una ticia o una ticia?
Pues no lo sé, porque ni Ticio ni ticia. No lo sabemos. Además, hoy no están dejando casi ninguno su nombre.
Ah.
Sí.
¿No quieren dejar las dos rayas azules?
No quieren dejarlo. Bueno, hay oyentes que sí que han puesto límite. Dicen por aquí, los de WhatsApp es en muchos casos una locura. Yo solo lo uso cuando quiero decir algo rápido y si son más de tres mensajes, llamo a esa persona y punto. Sin embargo, veo constantemente a los chavales y no tan chavales escribiendo en WhatsApp sin parar. De hecho, le prohibí a mis hijos contestar al teléfono durante las comidas y de los grupos ni hablar. Dices, la mejor forma de volverte loco. Es una aplicación que si abusas, te conviertes en esclavo del móvil.
Ahí hay una regla, mira, que es muy buena. No device on the table. No cacharrico en la mesa. Porque es que si no, tienes un rato para poder... O sea, ya no comemos juntos casi nunca. Para una vez que comes juntos... Entonces, eso de que estás hablando con alguien, esa es otra cosa que podemos preguntarle a los oyentes, ¿no?
Desde luego.
¿A ti qué te parece, querido oyente, que te estés dirigiendo a una persona que no te mira a la cara,
está con el móvil,
no te mira a los ojos, y tienes que suponer que te está escuchando? Porque a la par que... Esto es una regla de urbanidad que hemos perdido.
Es verdad.
O sea,
yo reconozco que a veces...
Cada vez es más
hago.
Difícil que cuando te hable alguien, le mires a la cara, lo escuches a la par que...
Está con el móvil.
Tecleas, haces texting.
Le miras.
Esto,
¿texting?
Sí, es lo que dicen.
Ah, no está. Sí,
chatea. No es como el chateo, ¿no?
Está muy bien,
¿no? Texting es como el chateo,
cuando,
¿no?
Cuando conduzca, no hagas texting, dicen en Estados Unidos. Lo esa es otra cosa. El WhatsApp del coche.
Eso.
El tiempo que estás sin estar pendiente de la carretera. Pero esto sería otra pregunta a los oyentes.
¿Y cuándo te dicen? Es que no me has contestado al WhatsApp. Digo, pero que estaba conduciendo.
Ya.
Digo, vamos
claro,
a ver,
claro,
que
claro.
Estoy conduciendo.
Hiperconectividad, no, pero Pilar, hay que preguntar otra cosa. Pilar Rosa, vamos a preguntar a nuestro oyente. ¿A ti qué te parece que mientras alguien te hable, o tú le estés hablando a alguien, tú le hablas a alguien? Hola, fulanito. Hola, Ticio. ¿Cómo estás? Bien. Oye, oye, que mañana me traiga el chorizo ahumado porque lo quiero echar en la alubia que estoy preparando. Sí. Y mientras te dicen sí,
te mira.
Estás mirando la pantalla. Entonces tú no sabes, claro, entonces tienes que preguntar, ¿me has oído? Sí, y no te mira otra vez. Y entonces te despide, hasta luego, y sigue.
Haciendo
testing.
Venga,
venga,
ahí está la pregunta.
¿Qué
más?
¿Qué te parece eso?
Venga, hay oyentes que lo tienen claro. Mensajes, recordamos, 607-150602.
Yo, cuando llego a casa, desconecto. Y os puedo decir más, ha habido fines de semana enteros que el móvil se me ha olvidado en el trabajo y ahí se ha quedado hasta el lunes. Y sin ningún problema, descuida que si te quieren encontrar, te encuentran, si es una cosa importante.
Hombre, tampoco que te manden a la pareja de la Guardia Civil para encontrarte, que eso se hacía antes. En los pueblos antes se hacía, cuando no encontraban a alguien, como no había teléfono, iban a buscarte.
Yo, gracias a Dios, que ahora existe el audio, sí, porque esto está escribiendo un mensaje largo.
Esta es otra cosa.
Pero
el audio.
Yo no soy partidaria. Pero es mucho más fácil.
¿Sabes cuál es el problema
solo
del audio?
Solo de los oyentes para nuestro programa.
¿Cuál es el problema del audio?
Que te mandan monólogos circulares.
Bueno, vale.
Pienso que entonces están 46 minutos para decirte una cosa. Pero chiquillo, piénsalo antes de ponerte a hablar. Porque escribir requiere la disciplina de ordenar las ideas. El que te manden el audio es 6 minutos enteros
hasta que
mientras está pensando
está
lo que dice.
Frase.
Claro, lo dice un monologuista habitual.
Lo sé.
Es complicado. El monólogo requiere ordenar las ideas para no darle la barrila al que. Pero eso que te manden un audio de 6 minutos que dice lo mismo en el minuto 1 que en el minuto 5 y que da vuelta y vuelta. Entonces, y repita. No.
Cuidado con eso.
Los audios hay que. Estamos muy.
Yo no soy muy de audios. No me gusta que nos manden tampoco.
Más.
A ver, dicen por aquí, la gente prefiere tenerte media hora respondiendo mensajes a llamarte sin más y acabar la hamburguesa en 5 minutos. Dice, eso es simplemente una gripe que espero superemos pronto.
Es verdad que hay cosas que hay. Yo creo que habría que poner un cierto orden. Para esto sirven los WhatsApp, para lo otro no.
Y sobre todo, orden también. A ver, una cosa es que a ti te llegue un mensaje y que tengas tú la obligación de responder, lo que decíamos antes. Dicen aquí, yo empecé en 2009 a utilizar WhatsApp y me llevo 2 años a aprender a dejar mensajes sin responder. No puedo estar permanentemente pendiente de los mensajes que me llegan.
Esa es la pregunta que también hay que hacerle a los oyentes, si le han quitado los 2 tics azules. Porque ese es un remedio. Si tú le quitas, se pueden quitar, ¿eh? Si tú le quitas los 2 tics azules, nadie sabe si te ha leído o no. Entonces es una forma de desvincularte. Ah, ya veremos si te contesto.
Pero independientemente de la otra persona, es una cosa tuya decir, porque yo estoy hablando con alguien, no tengo que interrumpir esa conversación
para mirar
el móvil porque me ha
sonado.
Pero
que además
WhatsApp.
El que está en carne mortal ha llegado antes y tiene prioridad al que entra por el
web. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién tiene la prioridad?
¿El que te está mirando a la cara o el que te manda el WhatsApp?
Hay mucho tema por aquí. A mí me provoca dolor de cabeza. Cada vez son más los enfados que provoca el no responder con la suficiente velocidad a un mensaje.
Ya.
Justo lo que estamos diciendo. Y siempre, personas que... A mí me da mucha pereza hablar por teléfono, tanto como recibir llamadas. Por eso estoy feliz con el WhatsApp, aunque me sigue apareciendo una intromisión en mi privacidad.
Bueno,
me facilita la vida.
Bueno, esto tiene muchos ángulos, ¿eh?
Claro.
Déjanos tus notas de voz.
En el WhatsApp.
En el WhatsApp de la tarde, por favor. 607-150602. O también en @latardecope, facebook.com/latardecope. Enseguida analizamos la actualidad política con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Aquí habíamos empezado ya el análisis del día con Carmen Torres, así que vamos a continuarlo. ¿Te parece, Carmen?
Perfecto, pero ¿me dejas decir algo del WhatsApp que hablabais antes?
Sí, sí, por favor.
A mí las notas de voz me parecen muy intrusivas.
¿A que sí?
Sí.
Sí, porque además es difícil encontrar a alguien que la sepa hacer con precisión. Es muy complicado.
Totalmente.
Y te mandan una nota de voz larguísima. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el Mobile World Congress que hemos tenido a Torra haciendo de jugador del escondite. Ayer no quiso estar en el besamanos del rey, esta mañana no ha querido estar en el stand. ¿Esto tiene alguna significación o en realidad, es pura anécdota, es que ya Torra se ha convertido, en una especie de personaje extraño que tiene que atender a esta liturgia, como no gobierna, como no hace nada, pues se dedica a hacer esto? ¿Qué análisis merece, si es que merece algún análisis, Carmen?
Yo me pregunto qué sentirán sus votantes realmente, ¿no?
Ya.
Porque efectivamente una persona que no cumple ninguna de sus obligaciones, que no tiene ningún sentido institucional, que no representa a todos los ciudadanos de Cataluña, yo realmente me pregunto la gente que lo ha puesto ahí, a él no. A su partido, ¿qué sienten, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Si de verdad este disparate, este despropósito que vemos día a día a nivel institucional en Cataluña va a tener una traslación en próximas elecciones de, de que la gente, sus votantes, sean los primeros en desear una normalidad, ¿no?
Ya.
El sentido común, porque es, efectivamente no tiene ningún sentido ni lo que ocurrió ayer ni lo de hoy. O sea, si los actos institucionales están para que todos los representantes de todos los ciudadanos estén y nos sintamos representados y formemos parte, si ni siquiera son capaces de hacer eso...
¿Qué sentido tiene, no? Oye, vamos a ver, tenemos a ciudadanos empujando mucho, como todos, pero bueno, ha hecho fichajes a gente del PP, a Silvia Clemente, que fue la presidenta hasta hace poco de las Cortes de Castilla y León, personaje importante en el Partido Popular en esa región, a Mezquida, Joan Mezquida estaba más distanciado del PSOE, ya hace tiempo que se había distanciado por la posición del PSOE con el tema del independentismo, y Arrimadas saca pecho y dice que esto es, la capacidad de fichar talento que tiene Ciudadanos.
El único partido en el que probablemente ustedes tengan que preguntar el por qué viene gente de fuera de la sociedad civil, por qué viene gente que antes ha estado pues en otras formaciones políticas, es Ciudadanos. El centro se está ampliando en España gracias a la atracción de talento de la sociedad civil y gracias también a la atracción de gente que también tiene experiencia de gestión y experiencia política anterior.
Bueno, esta es Inés Arrimadas, que hay que recordarlo, desde este fin de semana ya no es la líder de la oposición en Cataluña, sino la número uno, será la número uno por la lista de Barcelona. O sea, parece que Ciudadanos tiene la convicción de que si no es ahora, ya no va a ser. Que este es el momento de liderar la derecha, de hacerle sorpaso al PP, de llegar...
La ventana de oportunidad.
Entonces están apretando, bueno, con este fichaje, con el desembarco de Arrimadas aquí. ¿Crees que es posible el sorpaso? ¿Cómo ves la estrategia que están teniendo, los fichajes, Arrimadas, que se va a ver a Puigdemont o Waterloo? ¿Cómo ves el...?
La experiencia que tenemos con las encuestas es bastante desastrosa.
Sobre todos, pero especialmente sobre Ciudadanos.
Pero sí es verdad que cuando los ves a ellos tan convencidos y poniendo toda la carne en el asador, debe de ser que tienen expectativa y posibilidad, ¿no? A mí me fío más de su...
¿Empuje?
Que de las encuestas. Entonces yo sí creo que tienen una oportunidad ahora importante, que por eso están haciendo todo eso, ¿no? Toda la carne en el asador para conseguir el sorpaso, ¿no? Yo creo que es la segunda fuerza.
Ahora, como tú decías, o como sugerías, las encuestas siempre le dan, antes de empezar, muy bien a Ciudadanos, y luego se van desinflando. Supongo que porque es más fácil contestar al encuestador, todavía sigue siendo un partido simpático, no lo sé, esto tendríamos que preguntárselo a los expertos en encuestas.
Ocurrió lo mismo con el PSOE y Podemos en 2016, en 2015, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
El sorpaso en las segundas elecciones, en la repetición electoral.
Fíjate ahora dónde está Podemos.
Y fíjate dónde está. Yo veo mucho ese paralelismo, igual que entonces Pablo Iglesias se negó a investir a Pedro Sánchez para conseguir ese sorpaso, para conseguir adelantarlo. Estamos un poco en el mismo escenario. Pero si hablas con el PP y el PSOE, ellos están tranquilos, lo estaban entonces y ahora es el PP de Pablo Casado, a pesar de que le ha ido mal las últimas elecciones en Andaluza. También tuvo
están gobernando, pero ha tenido el peor resultado de su historia.
Exacto.
Pero un mal resultado.
Los dos grandes partidos tienen un suelo importante.
Ya.
Entonces, lo del sorpaso yo creo que es complicado.
Ya. Ojo que hoy Arrimadas ha criticado a Vox, con lo cual deben de estar pensando que Vox también es enemigo. Es decir, que enemigo quiere decir capaz de restarle votos. O sea, quiere decir que puede haber indecisos que al final acaben en Vox por el tema catalán.
Básicamente por ese motivo es por el que está Albert Rivera diciendo todo el día que no va a pactar con Pedro Sánchez y con el PSOE para frenar el trasvase de votos a Vox.
Ya. Otra cuestión que ha aparecido sobre el tablero, ya estamos en pre-campaña, son los debates. Debates, Antena 3 ofrece debate a 5. Ábalos dice que él no veta a Vox, que está dispuesto a ese debate a 5.
No vetamos a nadie, no nos importa debatir con nadie y desde luego el presidente va a participar en los debates.
Bueno, vamos a ver. Sánchez dispuesto al debate a 5. Claro, otra cosa es el debate a 2, porque Maroto hoy lo que ha dicho es que antes de contestar a la invitación al debate a 5, él quiere un debate a 2. Vamos a ver, ¿cometería un error Sánchez no aceptando el debate a 2?
Hoy Ábalos también nos ha dicho en la rueda de prensa que al presidente le encanta ir a debates y que va a ir a todos los que pueda. O sea, que no ha descartado para nada ese cara a cara.
Ajá.
De hecho, ya lo tuvo con Rajoy también en las elecciones de 2015. Sí, sí. Yo creo que a ellos se apuestan por todo tipo de debates. Creen que el presidente ahora está muy fuerte y que le va bien.
Ya.
Está...
O sea, que tú crees que habrá debate a dos, habrá debate a cinco, habrá debate de todo
Luego
tipo.
Tendrán que ponerse de acuerdo, porque esto es como todo. Ya. Por ejemplo, Abascal ha dicho, yo voy, pero si van también los candidatos a la presidencia, en fin, que después pasa como pasó también en las últimas que mandaron a Soraya Santa María en vez de ir Rajoy. Tendremos que ver que al final todo el mundo esté dispuesto a dar la cara, ¿no? Los grandes.
Ya.
Si no, ya van a empezar con las excusas. Si el presidente no va y manda a la vicepresidenta, pues yo tampoco voy. En fin, vamos a verlo. Pero a mí, por lo que le hemos escuchado esta mañana a Ábalos, me da la impresión de que ellos creen que es positivo, que es favorable para el presidente.
Y el PP no debería de ponerse estupendo, dices, exigiendo primar el debate de dos después del cinco. ¿Está pa poner condiciones, Casado?
Bueno, a mí personalmente me parece que no está para muchas condiciones, pero es lógico que lo hagan. Quieren que se visualicen como la alternativa, ¿no?
Ya.
Ahora que hablábamos que Ciudadanos, que Albert Rivera está tan fuerte, está apostando tanto, claro, que no le quite ese lugar. Es normal que quieran fomentar, ¿no?, esa imagen de bipartidismo, de las dos grandes opciones que pueden liderar distintos gobiernos, que no se le saque cabeza Albert Rivera frente a Pedro Sánchez.
Hemos hablado de Ciudadanos, hemos hablado del PP. Ha seguido el fin de semana intenso del presidente Sánchez después del libro, que aunque parezca mentira, la presentación del libro el jueves fue...
Estuve allí.
Fue un gran éxito, sobre todo con la gran cobertura que le hizo la televisión pública, porque la televisión...
Bueno,
pública...
un gran éxito. La gente, los periodistas políticos que estábamos allí, estábamos bastante sorprendidos.
Ajá.
No era un formato que esperáramos en ningún caso. Muy poco institucional, muy poco propio de un presidente del gobierno.
Ya.
En vez de periodistas, tenían allí a presentadores de televisión y, en fin, había chascarrillos, comentarios que están fuera de lugar de la órbita política, ¿no?
Pero hemos tenido acto por día, o sea, presentación...
Sí, bueno, ya estamos en campaña, ya es lo que nos queda, Fernando.
Acto
ya
por día, exilio con la tumba de Antonio Machado y de... y Azaña, ayer socialistas europeos. ¿Cómo ves a Sánchez en esta precampaña, Carmen?
Bueno, los veo fuertes, los veo con ganas. Veo al PSOE movilizado, optimista. Están convencidos de que van a ser primera fuerza. Demasiado optimistas y demasiado convencidos los veo. Y al presidente Sánchez también. Y sin ningún pudor. O sea, sin ningún pudor y sin ningún reparo. Igual que efectivamente la televisión pública le hizo la promoción de su libro, pues este fin de semana se ha ido a los actos de homenaje del exilio llevándose, bueno, a una cuchipanda que le ha acompañado, que bueno, que no sabemos quién los ha elegido y a quién representan. En fin, yo veo al presidente muy, muy...
desinhibido, digamos. Sí. Bueno, pues mira, Pilar, este puede ser un titular. El presidente... Titulares que nos deja Carmen Torres sobre...
te voy a dar otro,
venga,
quería escribir.
Otro.
Y lo escribiré probablemente. Venga. Candidato en avión oficial.
Ah, amiga. Candidato en avión oficial. Candidato desinhibido por parte de Sánchez. Debates tendremos. Muchos probablemente y de todo tipo, porque están dispuestos a debatir todos. Y... Ciudadanos está convencido de que está a punto de asaltar el cielo en este momento. Esos son algunos de los titulares que
son titulares todos ellos, casi como para ponerle a una película, ¿eh? Sí.
Bueno,
sí.
A una película
el cielo,
o
una
serie.
Una serie, tremendo esto. Pues me quedo también con todo eso. Gracias, Carmen. Y te cuento ahora que sigue la polémica con la ley de protección de datos. Lo que no sé si sabes es por dónde viene realmente esta polémica, o lo conoces a lo mejor un poco de oídas, pero no lo tienes claro. Voy a intentar explicártelo. Mira, lo que realmente no gusta de esta nueva ley de protección de datos, que está para protegernos mucho más, ¿no? Y yo creo que por eso estamos además respondiendo desde hace tiempo, ¿verdad?, a diferentes compañías que nos llaman para darnos nuestra autorización para el uso de datos, lo cual está muy bien, vale. Pero resulta que esta ley permite a los partidos recopilar datos personales de quienes dejan sus opiniones políticas en sus propios perfiles de redes sociales. Y lo pueden hacer sin consentimiento. En principio, esta ley pretendía adaptarse a la normativa europea, pero según sus críticos se ha excedido en algunos puntos, como este, precisamente referente a eso, a los partidos políticos. Y recordemos que estamos en precampaña y que estamos a punto de empezar campaña electoral. Bueno, campaña electoral sobre campaña electoral, además. Claro, el partido que elabore un perfil con tus opiniones luego te va a enviar a ti propaganda electoral a tu correo electrónico, por ejemplo. Y según esta ley, esta propaganda electoral no está considerada como una comunicación comercial, que sí requeriría tu consentimiento. Esa es la diferencia. Pues bien, un grupo de juristas y varias asociaciones de internautas han presentado este lunes en la oficina del Defensor del Pueblo una solicitud de interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente contra esta nueva ley por este motivo. Uno de los juristas que firma esta solicitud es el abogado Borja Azuara. Y le voy a saludar ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Lo primero, una duda que tengo. Vais a presentar, como decimos, esta interposición de un recurso ante el tribunal, pero tenéis que ir a la oficina del Defensor del Pueblo para solicitar que se haga este recurso. ¿Esto cómo va? ¿Jurídicamente cómo es?
Bueno, ya lo hemos hecho. Hemos ido esta mañana a las 12 de la mañana y lo hemos presentado en registro. Y efectivamente es una solicitud para que el Defensor del Pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad por este precepto.
¿Tiene que ser el Defensor del Pueblo el que lo haga?
Pues hombre, podría ser el presidente del Gobierno, 50 diputados o 50 senadores, pero no parece que estén por la labor, porque ellos mismos se han autorizado a sí mismos, los partidos políticos, una cosa que no pueden hacer las empresas, que es recopilar esos datos personales de los ciudadanos vinculados a sus opiniones políticas vertidas en las redes sociales.
Y esta es la cuestión. ¿Y lo que queréis recurrir o la ley entera?
No, solo recurrimos la disposición final tercera, que además está metida con calzador porque sirve para modificar la ley orgánica de régimen electoral general, introduciendo un nuevo artículo que permite a los partidos políticos utilizar esos datos en campaña, lo cual realmente sabemos que no es para legalizar lo que vayan a hacer a partir de ahora, sino para intentar legalizar lo que han venido haciendo, porque ya algunos en pasadas elecciones, incluso en primarias, habían hablado de sus equipos, de campañas digitales, y habían traído expertos de fuera de España justamente para que les asesoraran.
O sea, esto es algo que estaban haciendo ya, pero entiendo que si además está recogido en la ley, es algo que pueden seguir haciendo.
Sí, porque a partir del 25 de mayo del año pasado ha entrado en vigor el reglamento europeo que lo prohíbe, con lo cual nosotros nos tememos que ante la posibilidad de que le multara a la Agencia Española de Protección de Datos, se dieron esa norma para legalizar lo que ya venían haciendo.
Ajá. Entonces, la cuestión es que, así como las empresas no pueden hacer con nuestros datos esto para utilizarlo luego con sus fines comerciales y, por ejemplo, recopilarlo, es decir, nosotros en redes sociales, sin darnos cuenta o conscientemente, en Twitter, en Facebook, las redes sociales que utilicemos, pues damos nuestras opiniones, que pueden ser políticas, esto me gusta, esto no me gusta, le damos a los me gustas a cosas que nos gustan y tal. Esto, una empresa privada no puede utilizar estos datos para, por ejemplo, mandarnos publicidad de un producto. Esto es así, ¿no?
Esto es así, vale. Porque lo único que pueden hacer es publicidad segmentada donde no se identifica a las personas, pero los datos personales son los que están asociados, vale, a nombres y apellidos.
Y sin embargo, los políticos, los partidos políticos sí pueden recopilar esos datos, nuestras opiniones políticas que a lo mejor hemos vertido, no sé si consciente o inconscientemente, en nuestras redes sociales, para mandarnos propaganda personalizada.
No, y todavía peor, porque el spam en nuestro correo, nuestra cuenta de correo, pues es incómodo, pero no es muy grave. Lo que ocurrió con Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos es que insertaban en tu perfil, en tu timeline de Twitter o en tu muro de Facebook, noticias, algunas falsas, las fake news famosas, donde realmente te iban a dar donde más te dolía, que eran tus miedos, tus odios, para no pedir tu voto, sino ponerte en contra de otro partido.
Entonces, ¿qué recorrido tiene el recurso o la petición que habéis hecho esta mañana al Defensor del Pueblo?
Pues el recorrido es que ahora tiene el Defensor del Pueblo que estudiar la solicitud y tiene de plazo hasta el 6 de marzo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, porque tiene un plazo de 3 meses desde que se publicó la norma, que fue el 6 de diciembre. Y luego el Tribunal Constitucional, puede declarar la suspensión de la norma, que es lo que pedimos justamente cuándo se van a disolver las Cortes y convocar las elecciones.
Lo que pasa es que, claro, por fechas no sé si, suponiendo que todo siga su curso, se llegaría a tiempo, es decir, porque estaremos en plena campaña electoral.
Si lo admite el recurso, el Tribunal Constitucional puede inmediatamente ordenar la suspensión de la norma, que creemos que es lo que debería ocurrir, y luego ya pues que tarde lo que tenga que tardar en declarar la nulidad o la constitucionalidad de la norma. Pero creemos que, como es una norma que va contra el Reglamento Europeo de Protección de Datos, lo que puede hacer es mucho daño en una campaña electoral, dos campañas electorales para cuatro elecciones, uh-huh, en los próximos meses.
Por eso supongo que además habéis buscado también la manera de hacerlo cuanto antes, ¿no? Que es la fecha de hoy, esta misma mañana.
Efectivamente, porque sobre todo tenía que ser antes de que venciera el plazo de presentación del recurso, aunque había algún partido que prometió que lo iba a hacer, pero parece que en el último momento pues han preferido beneficiarse de ese permiso, no, esa licencia para contratar publicidad y mandarnos spam a nuestros correos.
Ya. Bueno, pues estaremos pendientes del recorrido que tiene esta petición que habéis hecho, a ver si, bueno, suponemos que sí, ¿no?, que el Defensor del Pueblo hará caso de esta petición y presentará el recurso, ¿o cabe la posibilidad de que no?
Pues hombre, todos esperamos que sí, porque realmente nos han reconocido que es una preocupación que le han transmitido pues muchas asociaciones y muchos profesionales del sector, y esperamos a que el 6 de marzo pues tengamos la noticia de que se ha presentado y cuanto antes el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensión de la norma.
Borja Azuara, gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Un saludo.
No sin mi WhatsApp. Esta es la cuestión que nos traemos entre manos esta tarde de lunes. WhatsApp sí, WhatsApp no. Bueno, WhatsApp sí. Eso, en eso hemos quedado ya todos que sí, que sí. 10 años de WhatsApp, que a mí me parece que es mucho más. Yo no recuerdo cuando no usaba el WhatsApp.
Yo pensaba que eran menos.
¿Tú pensabas que eran menos?
10 años ya, sí.
A mí me parece que llevamos ya toda la vida con el WhatsApp.
Es un invento.
Pero claro, es que está ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos?
A ver, dicen, hablábamos antes, de hecho, del uso que hacemos del móvil, y mira lo que nos dice este padre.
A mí me dicen que soy muy estricto con mis hijos porque a la hora de comer, el móvil fuera de la mesa, y tampoco se lo llevan al colegio. Y me dicen que soy muy estricto con ellos.
Muy bien, el móvil a la hora de comer fuera de la mesa, si no habla con la familia.
Pues eso, con lo cómodo que es, dicen por aquí, dictarle al WhatsApp, le das al símbolo del micro que hay junto al espacio y punto, dices muy fácil, yo lo estoy haciendo ahora, le dices los puntos, las comas, los puntos, las comillas y todo lo escribe tal cual le dictas.
Ah, ¿tiene un programa de reconocimiento de voz?
No, confundir con el símbolo del micro que te sirve para grabar mensajes de audio.
Pues esto nos haría un favor, que no nos manden más notas de voz y que le dicten a la máquina, a ver lo que sale.
No, yo prefiero las notas de voz.
No, claro, sí. Para nosotros tienen que ser notas de voz, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Dice para hacer la prueba. No, tú dices para hacer la prueba, ¿no?
No,
pero ¿esto qué es? Que yo esto no sé hacerlo.
Esto es que tú le dices al móvil y él lo va escribiendo.
Con puntos y comas.
Querida
y todo.
Rosa,
claro, tú se lo dictas.
Por la presente te notifico.
Y él lo escribe.
Que me encuentro bien.
Claro, pero tú
te
no
envío
has...
este mensaje no, para o sea, que no. Sepas.
Creo que no lo he hecho nunca.
Que pues la incipiente primavera está siendo muy favorable.
Los almendros están en flor.
Te lo va escribiendo.
Los prunos. Están estallando.
Mira, me estás mandando un truño de mensaje ahora mismo que no veas tú, ¿eh?
Es el peligro.
Bueno,
las notas de voz
hablábamos antes también de los que no te miran cuando les hablas.
Eso es. ¿Qué dicen?
Si lo que tienen entre manos es el WhatsApp o el móvil. Pues este oyente se da media vuelta y se va.
Hola, buenas tardes.
A ver.
El WhatsApp para mí es una herramienta de trabajo. Contesto los mensajes cuando tengo tiempo. Contesto el teléfono cuando tengo tiempo. Y siempre está primero la persona mortal que tengo delante. Si alguien está con el móvil y no me hace caso, simplemente me doy media vuelta y lo dejo que siga con su móvil. Que si quiere, se dará cuenta, y si no, allá él. Muy buenas tardes.
Estupendo.
Hay algunos que ni se enteran que te has ido.
Exacto.
Pero ni siquiera se acuerdan de que has llegado en algún momento.
Exacto. No tienen noticia de tu entrada y de tu salida, de tu pantalla, de tu zona visual, no pantalla.
O sea, una clara falta de educación.
Sí.
Oh, pues esto es fantástico.
Mira, Pilar, mira, está
probándolo en directo. Háblale
de la primavera.
Estamos probando.
Por favor, Fernando.
Una poesía de esas tuyas, de los almendros en flores.
De divisar un almendro en flores, una especie de milagro de... almendro en flor...
Pero no, pronuncia...
Almendro en flor.
Bueno, estamos ahora, experimentando ahora.
Es que
en directo
es muy delicado con la
cómo se escribe, claro. Cómo se le dicta
es
a un teléfono móvil.
Flor.
Y tienes Gracias que poner a... una coma.
Ah, puedes decir coma, espera, punto. Coma. Ah, sí.
A ver.
Coma.
A ver,
coma.
Y si yo digo, a ver si yo digo.
Lo pido puntos.
Escucha, nene, que los prunos están muy bonitos.
Más despacio.
Escucha, nene, los prunos están muy bonitos.
Pero...
Esto no lo coge.
Coge, lo vuelve loco.
O sea, la máquina esta no tiene. La máquina esta no tiene registros dialectales.
El móvil te va a poner,
no
pero ¿qué me estás diciendo?
Registros dialectales.
Pero yo esto tengo que aprender a hacerlo. Bueno, ahora me lo explican.
No, pero es que es pues muy fino. Hay que hablar español madrileño para
ver,
la máquina.
Luego seguimos. No vale. Luego seguimos. Venga,
no vale
con
nadie.
Esta cuestión
para,
que es muy interesante.
Española, no
déjanos
vale.
Tus notas de voz hasta que aprendemos a utilizar esto en el 607-150602.
No maneja el dialecto.
Le gusta esto a Pilar.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.